Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Estamos muy felices de poder contar con su radioaudiencia, con esa fidelidad con la que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico de la Universidad Bíblica del Aire. Esta semana hemos estado estudiando uno de los pilares fundamentales del gobierno divino, que es el amor. Recordamos que las dos bases, los dos cimientos del gobierno divino son amor y justicia. Dios es justo. Por eso envió a su Hijo para que pudiera saldar la deuda que la raza humana tenía con la ley. Aquellos que piensan que la ley ha sido abrogada, que la ley ha sido clavada en la cruz y quitada de en medio, desconocen el hecho de que el requerimiento de la ley era tan grande que Jesús vino a cumplir con ese requerimiento. Dios no podía pasar por alto la deuda que la raza humana tenía con la justicia divina. Y pues todo el castigo de la justicia recayó sobre Jesús para que tú y yo podamos tener esperanza, para que tú y yo podamos tener una alternativa aferrándonos por la fe en Jesucristo a las promesas de Dios y de esa manera formar parte de la familia de Dios, de esa manera ser librados de la condenación de la muerte, porque toda alma que pecare ciertamente morirá. Hay quienes piensan que las almas nunca mueren. Sin embargo, la Biblia es enfática al señalar que toda alma que pecare ha de morir y que cuando nosotros llegamos a la hora de la muerte, es como un sueño profundo. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quiero invitar al pastor Javier Díaz que nos dirija en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Con gusto, profesor. Entonces, hermanos y amigos, les invito a orar. Amante y bondadoso Padre Celestial, ante ti nos presentamos en esta hora para darte gracias, Señor, por todas tus bondades, por tu cuidado providencial y porque te agradas cuando estamos en comunión contigo, contemplando a Cristo y saber que ante tus ojos somos valiosos porque tú nos creaste a tu imagen. Buen Padre, en esta hora te pedimos tu bendición al estudiar la porción para hoy. Bendícenos con la ayuda de tu Santo Espíritu. También te pido, Padre, que bendigas a nuestros hermanos y amigos que se unen a nosotros para que, en cualquier circunstancia por la que estén pasando, puedan, por la fe, esconderse en ti y esperar buenos resultados para tu honra y tu gloria. Dirígenos como moderadores, pues te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Apreciados hermanos y amigos, continuamos con la lección número 3 que ayer introdujéramos bajo el título Para agradar a Dios. Y el pensamiento guía para memorizar lo encontramos en el libro del profeta Sofonías, capítulo 3, verso 17, donde leemos: Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará, se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Vimos entonces que nosotros somos más valiosos ante Dios de lo que podemos imaginar. En otras palabras, no hay nadie, incluso el peor pecador o malhechor, a quien Dios no ame. Siendo que a Dios le disgusta el pecado, él sabe el daño que ha causado en la humanidad y por eso, como nos ama, él desea neutralizar la obra del pecado en nuestras vidas. Y para ello debemos tener la disposición de permitirle operar en nosotros un cambio de prioridades, sometiéndonos a su voluntad, y que si nos hemos extraviado, como vimos en la parábola del hijo pródigo, que tomemos la decisión de volver a él, ya que él está más que dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Sí, también analizamos cuánto se regocijó el padre de aquel hijo perdido cuando regresó a él. Y ese padre representa a Dios regocijándose cuando dejamos de ser pobres pródigos. Y para hoy, profesor, como anticipamos, vamos a estudiar, ¿será que nosotros podemos complacer a Dios? Entonces, colega, cuando leemos Isaías 43:4, Salmo 149:4 y Proverbios 15:8-9, ¿qué nos dicen estos textos acerca del deleite de Dios a causa de nosotros individualmente, como también de su pueblo?
Muy bien, Pastor Díaz. Estos pasajes nos hablan de cuánto Dios se regocija, se deleita por nosotros. Por ejemplo, Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Está hablando de su pueblo. Dios ama a su pueblo. Dios siente una profunda estima por su pueblo. Siente que es algo digno de ser considerado honorable. Y sobre todo, Dios manifiesta su amor a su pueblo. Él está dispuesto a hacer cualquier cosa. Dice, hombres daré por ti y naciones por tu vida. Es decir, que está dispuesto a pagar un alto precio por salvar, por rescatar a su pueblo. Es una manera de manifestar ese amor de Dios, ese deleite del Creador para con su pueblo, para con sus hijos. También dice el Salmo 149:4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Dios se contenta de su pueblo, Dios se alegra, se regocija con su pueblo. Y además dice que él hermoseará a su pueblo con la salvación. Recuerda que la salvación tiene una fase legal, una justicia imputada, donde el culpable es declarado justo, pero una justicia impartida, un proceso de santificación. Y Dios hermoseará a los humildes, a los que quieran dejarse moldear por Dios con la salvación. Es decir, que la salvación transforma a las personas, las hermosea, endulza esos caracteres. De esa manera, el Señor trabaja con nosotros para hacernos mejores personas cada día. Todos esos hábitos torcidos que por tantos años han estado, vamos a decir, deteriorando nuestra imagen de Dios o la imagen de Dios en nuestras vidas, son retirados y de esa manera el Señor nos hermosea. Proverbios 15:8-9, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Sí, como lo oye, la oración de los justos, de los hijos de Dios, es un gozo para el cielo. Abominación a Jehová es el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. De esa manera podemos ver de forma global en todos estos textos que hay un deleite de parte de Dios a causa de cada uno de nosotros. No somos simplemente números, Él nos conoce por nombre, Él nos creó, Él nos formó, Él dio su vida en rescate por nosotros, así que Él nos ama profundamente.
Correcto, profesor. Podemos ver entonces, hermanos y amigos, que estos pasajes establecen la diferencia entre aquellos que complacen a Dios y aquellos que le desagradan. Si comparamos las palabras del sabio Salomón de Proverbios 15, 8 y 9 con las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 9, 7, podemos resumir esto diciendo que a Dios le desagrada el sacrificio de los impíos, ya que no hay una correspondencia entre lo que ofrecen a Dios con un corazón contaminado que los lleva a desobedecer a Dios y aquellos que transitan por el camino de la iniquidad. Ahora bien, a Dios sí le agrada la oración de los rectos de corazón, del que sigue y practica la justicia en su relación con sus semejantes, y como indica el apóstol Pablo, a Dios le agrada el dador alegre, aquel que hace las cosas para Dios con buena disposición y por amor a su Creador. En fin, el hecho de que Dios ame a los justos, como dice David en Salmo 146:8, esto no implica que Él odie a los impíos, como indicamos, pero por supuesto no puede agradarse en ellos como se agrada con los justos. Sí, Dios se deleita en aquellos que responden a su amor. Ojalá y sea nuestra oración el que podamos apreciar su amor y cumplamos con la justicia y lo que Dios espera de nosotros. Así que, hermanos y amigos, Dios nos ama en el sentido de estar complacido con sus hijos. Hermanos y amigos, debemos pensar y observar cuán estrechamente están el cielo y la tierra para que Dios, nuestro Creador y el Creador de todo el universo, esté tan íntimamente comprometido, incluso emocionalmente, con nosotros. Entonces, profesor Valera, ¿qué esperanza debería darnos esta asombrosa idea, especialmente cuando estamos atravesando por algún mal momento? ¿Cuán importante es saber que Dios está comprometido por amor con cada uno de sus hijos?
Muy bien, Pastor Díaz. Estamos acostumbrados, por así decirlo, a ser defraudados por promesas humanas. Los políticos suelen hacer promesas cuando están en campaña y muchas de esas promesas no las cumplen. Igualmente, cuando tenemos relaciones personales, a veces recibimos promesas de parte de otras personas que sentimos cercanas, que amamos, pero a veces somos defraudados. Sin embargo, debemos recordar que Dios no es hombre para retractarse, para arrepentirse, para cambiar de pensamiento. Porque finalmente alguien, a la hora de preguntarle, pero si tú me habías dicho que la cosa iba a ser de esta manera, simplemente con decir cambié de opinión, pues todo se resuelve. Sin embargo, Dios no es hombre para cambiar de opinión. De esa manera, debemos recordar que la promesa de Dios de amarnos, de salvarnos, de hacer todo para que nosotros podamos gozar la vida eterna, es algo invariante. Uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De esa manera, el amor de Dios se manifiesta y se mantiene a pesar de las circunstancias. Porque a veces, cuando las circunstancias cambian, los aliados cambian, las promesas que hemos recibido a veces se esfuman y todos los escenarios, pues de alguna o de otra manera, parecen que no tienen un fundamento sólido. Sin embargo, en nuestra relación con Dios podemos estar completamente seguros que Dios está comprometido por amor a darnos la salvación. Él ha provisto todo para que tú y yo podamos ser salvos. Él nos ha puesto la salvación gratuitamente, solo al alcance de la fe. Una mirada de fe, un rendir nuestro corazón a Jesús, un darle la oportunidad a Jesús para que hermosee nuestra vida con la salvación, y se inicia un proceso. Y la Biblia dice que aquel que la buena obra empezó en nosotros será fiel en completarla. Podemos estar seguros que el cielo sigue comprometido con todos los recursos que están disponibles para ello, para que tú y yo podamos estar con Cristo eternamente en las mansiones celestiales. Dios no se retracta. Dios no cambia de parecer. Él sigue ofreciendo gratuitamente y por amor la salvación a todos los seres humanos. Eso para nosotros debe ser un motivo de alegría, un motivo de esperanza, un motivo de seguridad. Estamos relacionándonos con un Dios que es fiel, que no se equivoca y que no se niega a sí mismo.
Sí, sí, muy de acuerdo, profesor. Entonces, hermanos y amigos, podemos entender que Dios se complace cuando al sentir gozo por su amor, le elevamos nuestras alabanzas a Él. Y es que Dios desea llenar nuestros corazones de esa alegría desbordante, y por eso Él se complace en el gozo y la alabanza de sus hijos. Por eso Él invita a su pueblo a gozarnos en Él cuando lo alabamos con alegría mediante nuestras oraciones y cánticos. Como hemos visto, el Salmo 149 es una invitación a alabar a Dios con alegría, cuando nos dice: alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Salmo 149, verso 2. Y la razón de esta invitación se nos presenta, como vimos en el verso 4, que el Señor se complace en su pueblo. Por lo tanto, aquí el salmista afirma que el deleite que se describe en este pasaje surge naturalmente de esa relación que, como dijimos en la primera lección, es de naturaleza bidireccional. Sí, las alabanzas que dirigimos a Dios, estas nos ayudarán a tener un anticipo del gozo que experimentaremos junto a todos los hijos de Dios de todas las edades cuando tengamos aquella gran reunión en el cielo con los redimidos. ¡Qué día glorioso será aquel! En resumidas cuentas, profesor Valera, ¿de qué manera práctica cada uno de nosotros, como también como casa espiritual del Señor, podemos complacerlo?
El Señor nos ha permitido formar parte de su familia. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser llamados hijos de Dios. Hoy en día formamos parte de la familia de Dios, somos parte de la casa del Rey del Universo. Por puro amor y por su misericordia y por su compromiso, porque Él lo juró, nos ha hecho extensiva esa bendición. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y efectivamente, en la simiente de Abraham, que es Cristo, todas las familias de la tierra hemos recibido bendición. La bendición de Dios se manifiesta por la obra de Cristo, en que, aun siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Nos da esperanza y además de eso, nos da un lugar especial. Él ha ido a preparar morada para nosotros en el cielo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que Jesús fue a preparar un lugar para ti y para mí en las mansiones celestiales. ¿Qué podemos hacer para regocijar el corazón del Creador de que con tanto amor nos ha puesto en una condición en la que no merecíamos estar? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor Jesús espera que por amor obedezcamos su santa palabra, no como un medio de buscar salvación por obras, no como un medio de ganarnos el cielo, porque Jesús pagó la deuda en la cruz del Calvario. Jesús pagó esa deuda de muerte que tenía cada ser humano. La ley lo señalaba, toda alma que pecare ciertamente morirá. Así que Jesús vino a morir en nuestro lugar. Nos hace parte de la familia de Dios y el deleite que podemos darle a nuestro Señor es por amor, cumplir, obedecer su palabra. Te lo repito, no como un medio de ganar el cielo por buenas obras, sino como una respuesta de amor a aquel que lo ha dado todo por nosotros. Él diseñó el plan, él vino y lo arriesgó todo. Triunfó para que tú y yo tengamos esperanza. Y hoy en día podemos regocijarnos en esa maravillosa esperanza. Hoy en día podemos esperar confiados el retorno de Cristo o ir al descanso. Porque sabemos que cuando Cristo regrese, no importa que hayamos ido a la tumba, oiremos la voz del Señor y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Jesús nos llamará y nos levantaremos a una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo.
Indudablemente que es así, profesor, gracias. De modo que nosotros no solo tenemos una sola manera de agradar y de complacer a Dios. Sí, hay una variedad de formas en que podemos hacer feliz a Dios y por rebote experimentaremos el verdadero gozo que viene de Él para que así podamos experimentar esa calidad de vida que Cristo prometió cuando nos dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y no olvidemos, hermanos y amigos, que cuando hacemos o damos algo para Dios, debemos hacerlo con gozo y alegría. Que así nos ayude nuestro Dios. Muy bien, de esta manera, estimados hermanos y amigos, estamos cerrando nuestro análisis para este día. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen mañana a la mitad de la semana para que estudiemos el subtema titulado Piedras Vivas. Les esperamos. Bien, y en este momento, para concluir nuestro análisis de este día, le pido al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración a nuestro Dios.
Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por el amor tan grande que has manifestado por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos leales al pacto. Queremos agradarte, queremos honrarte, queremos darte una respuesta de amor por tanto que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.